Caleidoscopio ahora viaja hasta Buenos Aires para hablar con uno de los más importantes actores de la escena nacional. Él es actor, es director, es autor, es escritor, es artista plástico, tiene unas obras bellísimas que sigo hace años. Y además estrenó su ópera prima el año pasado, que es Cuando la miro junto a Marilu Marini. Sin más preámbulos, con nosotros el señor Julio Chávez. ¿Cómo le va? Bienvenido al aire de
¿Cómo te va?
Caleidoscopio.
Muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias por tantos títulos otorgados y sobre todo me gusta que conozcas mi trabajo como artista plástico porque el actor se lo roba todo, ¿sabes? No se roba todo el tiempo, pero se
No,
roba las miradas
claro
y
que.
es bien atractivo ver, aunque todo está dentro de un espacio que lo llamamos ocupación artística,
Así.
cuando vos inaugurás un espacio y te legitiman en ese espacio, a veces es muy complicado no ocuparse de otros espacios, pero ser legitimado en otros espacios, porque ocuparte te podés ocupar vos.
Claro que
Así que
sí.
gracias.
Oh,
Gracias por mencionar mi obra pictórica.
después vamos a hablar un poquito antes de terminar la obra. Pero bueno, ahora vamos a hablar de yo. Soy mi propia mujer, que se presentó hace un mes y medio en Rosario con ovación. Es una masterclass, como dijimos muchos de los periodistas y los asistentes, espectadores en general a la obra. Nos quedamos, y esto no es para alabar el ego, pero es una realidad, nos quedamos maravillados con la obra y con la interpretación. Bueno, vuelve
Bueno, gracias.
este 8 de julio nuevamente a Las Tengo. Así que bueno, vamos a hablar sobre Charlotte, un personaje que es muy amado y que en lo personal ha despertado mucha ternura. Daba ganas de bajar al escenario y darle un abrazo por momentos.
y a pesar de que es políticamente muy incorrecta, ¿no? Porque el espectáculo tiene una estructura que es muy atractiva y que además pertenece a la experiencia del autor, porque esta es una experiencia real. No solamente existió la Charlotte, sino que existió y existe Doc Wright, que es un autor
Sí.
norteamericano. Han existido esas entrevistas. Él fue a Alemania. Lo que cuenta el espectáculo es lo que él vivió, o por lo menos es lo que él relata que vivió. Y el periplo que hace la obra, de que el espectador va descubriendo a la Charlotte a medida que el autor también la va descubriendo, y es el autor el que tiene la fea misión de comunicarle al espectador que no todo es loable, sino que hay aspectos de ella complicados, éticos complicados, y eso es lo que hace para mí más interesante la historia de vida. Porque es una vida arriesgada, la de la Charlotte, una vida solitaria, una vida plena, una vida jugada y una vida sostenida también y protegida por actos éticos particulares, como delatar a amigos, ser colaboracionista. De manera que es una mujer, es originariamente un varón que se trasviste de mujer, que le dan una medalla de honor y que después tiene que irse de Alemania porque es muy criticada por lo que se descubre en los archivos. De manera que estamos frente a una historia de vida muy particular, que despierta mucha ternura, como decís vos, y que también despierta, como toda vida, aspectos oscuros, o que cualquiera puede llegar a criticar o a señalar o a poner en tela de juicio. Pero como pienso yo a veces, ¿sabes qué es? Lo pienso de verdad. ¿Quién se acuesta a la noche con la escala ética cumplida? ¿Quién de nosotros sobrevive y al mismo tiempo éticamente es perfecto? Si parte del sobrevivir generalmente tiene que ver con hacernos los tontos en relación a ciertas éticas que cada cual tiene, ¿no?
Exacto.
Entonces, lo que pasa es que lo de la Charlotte es muy extremo, ¿no?
Y es una historia muy, muy, digna y linda de contar. Tiene muchas aristas. Hablamos de, o sea, es un subidón emocional lo que vamos pasando a través de la obra. Uno ve que el espectador se queda extasiado, mirando, escuchando. Por momentos se acomoda en la butaca o se acerca más. Hacia el escenario para ver y escuchar más detalladamente algunos pormenores que Charlotte va contando. Hay una disposición en el escenario de objetos que hacen a la vida de ella y que cada uno tiene un porqué y tiene vida propia. Charlotte es muy interesante de verla, pero además hay una frase que es cuando ella menciona a su madre con tanta ternura. Cuando dice mi mamita, ¿puede ser? Y
Sí,
es.
bueno, la madre, ella lo dice de entrada, ¿no? Que
Sí.
la madre es el ángel de la guarda de ella. Tiene un vínculo muy particular con la madre. Bueno, como los vínculos que generalmente tenemos todos con las madres, ¿no? Lo que pasa es que al ser ella tan particular,
Exacto.
¿no? Todo se vuelve más particular, ¿no? Y con una historia de vida muy dura, porque el padre era muy violento con toda la familia y era un hombre que despertaba mucho terror, mucho miedo. Y que según dice ella, ella lo mató. Pero es muy atractiva la historia,
Sí.
porque en definitiva no se sabe si lo mató, si no lo mató, porque es, no se sabe si es un poco mentirosa. Y además, como pertenece a los comienzos del siglo XX, y muchas cosas se perdieron, papeles y cosas, no hay manera de verificar muchas cuestiones. Y
Claro.
las amigas de la Charlotte, incluso sus hermanos,
Sí.
decían que era muy mentirosa.
El tema es que también es reconstruir la historia por la voz de Charlotte misma.
Por
Entonces,
supuesto.
tenés
Ver,
una
¿qué
oralidad,
historia es? ¿Qué
claro.
historia es totalmente verdadera? No lo sé. La historia en principio es un recorte
Exactamente.
que hacemos nosotros, que harán los otros, pero un recorte que aunque se junten todos los
Nunca
recortes,
termina de
no
ser.
terminás de armar la historia de verdad.
No, no, claro que sí, es así. Y bueno, nuestra propia historia, que nosotros construimos nuestra realidad a partir de esos mejores momentos que uno recuerda.
Sí, o los
O
peores,
los
porque
peores, es
o
verdad.
los
Me lío
peores, ¿no?
totalmente, sí.
Yo me acuerdo cuando era chico, y no tan chico, ya grande, yo había creído y había deseado que mi madre fuese egipcia. Entonces yo
Ajá.
decía a todo el mundo que ella era egipcia. En verdad era mi abuelo el egipcio.
Ah.
Y mi mamá una vez me dijo, Julio, ¿por qué no dejás de decir que yo soy egipcia? Yo no soy egipcia. Yo nací de casualidad en Bolzano, en el norte de Italia, pero yo no soy egipcia. Y yo escuché a mi madre, entendí, pero decidí seguir diciendo que mi madre es egipcia.
Porque era el mejor recuerdo y la decisión que uno tenía sobre la propia
Yo decía, la
familia.
verdad, a esta altura del partido, prefiero más lo que yo digo que lo que vos decís.
Está muy bien. Julio, ¿por qué crees que nos pega tanto, sí, que nos llega tanto Charlotte?
Mira, yo creo primero porque es una, como estábamos hablando, una historia
Sí.
de vida muy particular. Segundo porque está alejada, no está pegada a nosotros. Y todo cuento necesita había una vez. Y el había una vez es una manera de iniciar un viaje, ¿no? Que se nos aleja de nuestro presente. Entonces, como lo ensoñado siempre está lejos de alguna manera, ¿no? Entonces, está presentada con como un cuentito, como un personaje de cuento. Está idealizada, si lo querés. Y además está ejecutada, intento yo y ha intentado Agustín, hemos intentado, está ejecutado con elementos muy puros del teatro, que son el relato y la imaginación. O sea, un gesto que haga que el espectador comprenda lo que tiene que imaginar y la colaboración del espectador, la espectadora, de colaborar con eso. Como digo yo, bastante, últimamente me he encontrado bastante diciendo esto, que un poco se produce la misma actividad que tienen los niños cuando se le cuenta un cuento. El niño sabe qué hacer, sabe cómo escuchar para que el cuento se produzca, sabe en la disponibilidad que se tiene que poner. Lo único que te pide es que se lo cuentes bien, porque si hay algo raro que no le contás lindo, el chico se enoja y no, pero el chico colabora para que se produzca el cuento. Ningún cuento para niños contado a niños se puede producir el cuento si el chico no colabora para que se produzca. Y uno ve en la cara del nene cómo ese cuento está produciendo un efecto. Y a mí me conmueve mucho y me alegra mucho en las funciones de Yo soy mi propia mujer sentir ese silencio que siento en la sala, que es un silencio de niños, ¿sabes? Es un silencio de personas que ya dejan de tener edades y todos nos transformamos en almitas que escuchamos un cuento. Y eso a mí me parece que todos hemos tenido una abuela, un abuelo, una tía abuela, una vecina, una maestra, ¿no? Todos nos hemos encandilado con esas naturalezas que además casi no pertenecen al presente, ¿no?
Exacto.
Que esos encuentros que vos tenés con la tía abuela que la ves dos veces por año, el día del cumpleaños de tu madre y el día de Navidad, y que siempre que aparecen te recuerdan que hubo otros tiempos, que no es solamente el tiempo de la hora,
Sí.
sino que hubo otra gente que ha vivido de otras maneras, ¿no? Y eso siempre produce ganas de escuchar, como si nos gustase, como si tuvieses un gusto por escucharlos en la humanidad a través del tiempo, ¿no?
Sí,
Alguien
sí,
me va a
sí.
contar y me va a unir con alguien que hace 100 años tal vez que murió, pero que el simple hecho de recordarlo, bueno, se nos hace presente, ¿no?
Se nos hace presente y es maravilloso esto que vos decís. Justamente hoy tuvimos una charla a raíz de esto, pero una charla familiar. Creo que las cosas no se dan porque sí, porque también era con mi madre de por medio. Y es así, porque una. En la personal, una relación muy cercana con mi abuela. Yo tengo 50 años y mi abuela falleció hace 6 años. Entonces hay una parte de la historia que está muy ligada a ella. Y justamente hablábamos de esto, de estas cosas que las abuelas nos contaban para hacernos dormir a la hora de la siesta. Pero lo importante era este relato que nos iba llevando a otros lugares y a otros espacios. Y lo que nos pasa, que es tan vívido, ¿no? Y lo que nos pasa con la obra, es que en este relato tuyo, nosotros podemos ver todos los lugares por donde va pasando el personaje.
Bueno, me alegra. Si eso te pasa, me
Sí.
siento muy agradecido que el primero que te pase y que lo digas. Pero esto que vos decís, ¿no? Además, no solamente las abuelas, las tías, las
Sí.
vecinas nos cuentan, sino es muy lindo cómo las provocamos para que nos cuenten. Y es muy atractivo también saber que nos van a llevar por los mismos lugares. Y uno dice, pero ¿por qué si ya conozco la anécdota? Y porque me gusta volver a imaginarla. Entonces, me gusta que vos me la cuentes, que me la vuelvas a contar, porque yo veo cómo me la vuelvo a imaginar, ¿no? Mi
Así es.
padre era alemán, nació en Berlín, y siempre me hablaba de su casa en Berlín, y siempre me hablaba de un hall que tenía la casa de entrada. Él vivió lo que fue después Berlín del Oriente, oriental. Cuando yo fui a Berlín, me tomé un subte y pasé al otro lado porque quería conocer la casa de mi papá. Y llegué hasta la esquina y no quise seguir adelante porque era tan claro lo que a mí me había imaginado todas las veces que él me lo contó que no iba a poder aceptar un hall diferente. Y me fui, me volví, dije, no, no lo quiero conocer, no quiero, no quiero conocer. Prefiero quedarme. Es
Respetaste
lo
tu
mismo que mi
recuerdo.
madre, es lo mismo que mi madre egipcia, ¿viste? Se ve
Claro.
que se ve que es una constante en mí.
Usted se resistía a.
Sí, no, no, no me resistía. Me parece que hay cosas que son que son están tan construidas y tienen tanto valor afectivo, que en un punto hay un momento que decís, ¿qué me importa
Es
la verdad?
verdad,
¿No?
Julio, sí.
¿Qué
Sí,
me
es así.
importa a mí si es la verdad? Ya, la verdad es lo que yo me estoy imaginando.
Y aparte lo tenemos tan metido dentro nuestro que ya es esa frase que vos dijiste. Es así.
Para mí sí, por lo menos sí. Es digamos, hay cosas que me dicen, mirá, yo ya me lo imaginé así, ¿qué me importa cómo es? ¿Entendés? Estamos hablando de hechos que no son dañinos, ¿no?
Exactamente.
Cuando un hecho, como dice Ibsen, ¿no? Hay verdades para el bien y hay verdades
Para
para
el
el mal.
mal.
No siempre la verdad es bien y no siempre la verdad es mal. Entonces hay fantasías que no dañan y hay otras que es bueno decir, mira, hay que recomponer lo que es la verdad, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sacar ese velo o esa máscara que se
Ese
le
velo,
coloca.
esa ilusión, inclusive,
Claro.
¿no? Ese hecho que voy a decir, mira, para seguir caminando mejor, te digo la verdad.
Y agradecido uno cuando le dicen la verdad, por más dura que sea.
Bueno, a veces sí y a veces duele mucho y a veces es irreparable el dolor, pero bueno, ese es un riesgo. Viste como cuando alguien sabe que una amiga o amigo es engañado por su novia, su novio, lo que fuere, y vos estás en la disyuntiva de ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? Es la verdad. Sí, ya sé que es la verdad, pero bueno.
Pero yo lo digo porque lo he hecho.
Vos lo decís, bueno, pero porque
Claro.
has tomado por eso, pero has tenido que decidir.
Sí, obvio,
Por eso,
pero
si lo decís o no lo decís, en última instancia, es una decisión.
y además que viste que uno tiene que decir, bueno, hay que ver la circunstancia, ¿no? Entonces, bueno,
Por
eso es lo que
supuesto.
te lleva justamente a ver si lo decimos o no lo decimos. ¿Qué pasa? Sí.
Sí,
No, no,
perdón, no, no, dale,
decime.
dale. No, 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 no.
No,
Dale, dale.
porque iba a pasar justamente de la relación de madre de Charlotte con su mamá a cuando la miro. Pero me estabas por decir algo antes.
No, 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 no,
Ah,
no.
bueno.
No, 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 está perfecto. No. Bueno, cuando la miro, tenemos otro tema que se relaciona con Yo soy mi propia mujer. Porque el protagonista de Cuando la miro, Javier, tiene un encandilamiento y una fascinación por el objeto de su madre, por su madre, tan grande como la que tiene Doc Wright por la Charlotte. O sea, esa indagación, ese deseo de saber, ese deseo de dejar registrada la historia de vida de Doc Wright, se asemejan bastante al deseo y la necesidad que tiene Javier, de dejar un registro de lo que es la madre. Porque de la misma manera que la Charlotte es muy particular, la madre de Javier, Elena, que está interpretado por Marilu Marini, es también muy particular. De manera que la película tiene que justificar por qué este hijo quiere grabar a la madre. Y vos tenés, de alguna manera, la intención es comprender y decir, es que es una mujer para ser grabada. Porque habla de unas cosas, dice unas cosas, y es tan particular, que en ese sentido Javier ha decidido no contar a la madre, porque él sabe que si la cuenta, la va a contar mal. Él prefiere que la madre sea ella la que se presenta directamente. Vos viste que hay seres que nos rodean, personalidades familiares o de amigos, lo que fuere, que vos querés contar cómo es y vos decís, no, mira, tenés que conocerla o conocerla.
Sí.
¿No? Y cuando aparece y vos ves que una persona está descubriendo a esa persona que vos conocés, mirás a ver cómo se sorprende esa persona de lo que le estás presentando, ¿no?
Sí, es
Entonces
así.
cuando se va, esa persona dice, tal cual lo que dijiste, es un personaje.
Exacto.
Entonces Javier no quiere él ni pintarla, porque es artista plástico, ni pintarla, ni escribir sobre ella, no, quiere filmarla. Quiere que quede un registro de ella. Quiere que que la cámara sea en última instancia los ojos, se llama cuando la miro, la película habla de la contemplación, de la mirada, habla del matrimonio que hay entre el que mira y el objeto mirado, del diálogo que existe entre esas dos cosas, ¿no? De la misma manera, el diálogo que existe entre el que habla y el que escucha, ¿no? El que proyecta y el que recibe. Y también cuando la miro, para mí es un pequeño homenaje al espectador también, al que observa, al que hace silencio en su identidad para que la identidad de lo que se mira se produzca una impresión, ¿no?
Hay una relación, hay una comunión, hay un vínculo que se da. Hay una, como en el teatro,
Sí,
pasa
por
lo
eso.
mismo aquí. Pero bueno,
Él,
está.
él, él,
Sí.
como decís vos, él la escucha extasiado a veces, Javier, como los chicos escuchan, ¿no?
El
Como
cuento que
cuando
decimos.
cualquiera escucha alguien que fascina, ¿no? Alguien que es tan fascinante como la Charlotte, si lo querés, ¿no?
Sí, cuando yo vi el tráiler de la película y digo, es fascinante el tráiler. Las miradas de ambos, hay una mirada muy fría de Marilú, del personaje de Marilú Marini cuando ella habla, y hay una mirada tan candorosa y de una necesidad como de aprobación de Javier al
Claro.
preguntarle, ¿cómo
Porque
soy?
además Javier no puede evitar mirarla y por otro lado Javier advierte que ella no puede mirarlo a él. Ella está demasiado en su nube de historias y que no puede mirar a su hijo. De hecho, tiene un final que no lo vamos a spoilear porque las películas prontamente va a estar en una plataforma, pero la película tiene un final que de alguna manera es una trastada del guión, porque yo tenía ganas de también hacer hincapié que si bien no hay objeto, por más hermoso que sea, que pueda subsistir si no se lo mira. Entonces, el diamante es diamante porque hay alguien que
Porque
lo
lo estoy
mira.
mirando.
Pero en cuanto dejas de mirarlo, el diamante no es.
No. Es
También.
cierto. Es una excelente reflexión.
Para
Y
mí
es
es
así.
así porque estamos en un mundo de donde
Tenemos
no
que ser
hay
mirados.
valor, no hay valor en la mirada, no hay valor en la templanza, en el mirar, en el observar, en la ocupación desinteresada de mirar el mundo. Todo tiene que ser para algo. Y si no es para algo, no sirve.
No sirve,
Y
no hay que.
la verdadera comunión es cuando no es una comunión inútil, no es para algo. Es la comunión en sí mismo, ¿no? Y hoy por hoy está problematizado esto, ¿sabes? Hay miedo de aburrir, hay miedo de que no se escuchen las cosas. Hay miedo a las palabras, hay miedo a encontrarnos un poco también.
Sí.
Yo mismo me encuentro a mí mismo a veces pudoroso de hablar por teléfono. Me empiezo a encontrar extraño cuando hablo por teléfono. Estoy más acostumbrado casi a dejar un mensaje de WhatsApp que de hablar por teléfono con
Mira
una otra o
vos.
con un otro. Y me doy cuenta que las charlas largas telefónicas yo ya no las tengo.
Claro, por esa
Yo
misma
podía
razón.
antes, tener una charla de 20 minutos, media hora con una amiga, un amigo, quien fuere, y yo no tengo. Y el encuentro de reunirse para tomar café y charlar, para mí, por lo menos para mí, ha mermado un poco. No, no, antes
Vos,
era mucho más.
¿y eso lo ves a partir de la pandemia o era de
No, yo creo
antes?
que. Yo creo que es un producto de la tecnología,
Sí, esto nos aísla, pero también
de
nos.
cómo se. Me doy cuenta yo en una mesa,
Sí.
¿entendés? Hablamos en tanto el celular no me hable. En cuanto el celular me habla, yo
Sí.
te voy a interrumpir.
Sí.
Entonces, ves una familia que está reunida y están cada uno con su celular.
Y la comunicación es con el aparato.
Y bueno, es yo. A mí no me gusta, despotricar con la contemporaneidad. Pero debo decir que la contemporaneidad es un atentado a algunas condiciones humanas que yo no estoy dispuesto a olvidar. Entonces te hace laburar mucho la contemporaneidad, ¿sabes?
Por
¿Por
ejemplo, este
qué?
Zoom.
Porque yo antes me levantaba, agarraba el libro que quería y lo
Sí,
abría y lo leía.
exacto.
Hoy, antes de ir al libro, voy a los mensajes, voy a esto, voy a aquello,
Sí.
pero tengo que hacer yo y lo hago el esfuerzo, porque no detesto el talento a la esclavitud que tenemos, que creo que es uno de los más grandes talentos de la humanidad, ser esclava, digamos, ¿no? Esclavizarnos,
Sí.
creer que no se puede, creer. Y en verdad no es eso, en verdad es que hay que laburar.
Y mucho.
Entonces hay que dejar de lado eso y agarrar el libro que querés leer y sentarte y sentirte un poco solo, porque estás parando lo que se llama el correr del mundo y de la vida. Es como si te detuvieses.
Bueno, eso te iba a decir, ese detenerse a disfrutar, ese detenerse a respirar, que es
Sí.
tan importante, digo, si no respiramos, no seguimos. Es tan importante respirar.
Sí, es el detenerse y el, bueno, aunque vayas a contrapelo con lo que se dice, ¿no? O lo que, bueno, pero en definitiva, siempre la misma Charlotte, la obra que
Sí.
oyó Yo soy mi propia mujer, ella ha decidido ir en contra de la corriente. De manera que es una persona que ha decidido ir, como dice ella en un momento de la obra, dice, con el tiempo fui descubriendo el muro invisible que me separa de muchas personas. Entonces, lo dice, no me acuerdo quién lo decía, ¿no? Es imposible expresarse y al mismo tiempo estar de acuerdo con todo. Y son decisiones que uno toma. Y la Charlotte toma su decisión en ese sentido. Y por eso también es una invitación a. Porque cuando yo digo no la esclavitud, ¿no? En definitiva, yo siempre digo, ¿no? Yo elijo quién es mi amo. Y cuando lo elegí, me someto a mi elección, ¿no? Entonces yo digo, voy a leer tal libro y a partir de entonces me hago caso y lo leo.
Y está bien, es totalmente y es totalmente
Bueno,
comprensible. Claro, claro que sí. Ah,
es mi ejercicio, ¿sabes? Digamos,
sí.
no es un ejercicio que yo impondría, yo no impondría nunca ningún ejercicio, porque me parece que cada cual debe vivir y hacer
No,
su experiencia de
pero
vida,
te la
¿no?
impones vos.
Yo sí, porque es lo único en lo que sí puedo hacer,
Exacto.
que hago conmigo. Y ahí debo, ¿entendés?, liberarme de frases como, ¿qué le vamos a hacer? Buah, es muy difícil. ¿Y qué
No.
se le va a hacer? Y así son las cosas.
No.
Y pa, pa, pa.
Es una lista que no termina nunca, y es cierto. Julio, hablábamos de esta cuestión de los objetos, de la mirada, hablamos de los cuadros. ¿Cómo llegamos a Julio Hirsch?
Porque yo me inicié en el estudio de las artes plásticas a los 23 años, 24 años, y por pura casualidad, por bocón, por charlatán, porque estábamos en una fiesta. Y dije, hay que ganas de estudiar pintura. Cuando sos, pues siempre, todos tenemos ganas de estudiar pintura, estudiar francés, estudiar
Sí.
chino, qué sé, ganas. Y había una amiga que me escuchó, y yo a las 4, 5 o 6 días, saliendo del teatro, yendo a comer a la noche, sale esta amiga y me dice, Julio, no te, mirá qué casualidad, estoy con una amiga que es artista plástica, vení que te la quiero presentar, ya que vos querías estudiar teatro. Me presentó, me dijo, él quiere estudiar pintura.
Pintura.
Me presentó, me dijo, él quiere estudiar pintura. Ella me dijo, ah, buenísimo, yo doy clases. Y yo le dije, ah, bueno, dame tu teléfono, le digo que yo te llamo. Yo pensé, nunca la voy a llamar. Entonces ella, que se ve que necesitaba alumnos en ese momento, me dice, no, dame vos el tuyo, que yo te voy a llamar.
Muy
Como
astuta.
estaba mi amiga, yo no podía decirle nada ni mentirle, le di el teléfono. Pero yo dije, me va a llamar y yo no le voy a contestar. Me llamó, le contesté, me dijo, venía al taller. Dije, bueno, voy a ir un día, voy el primer día, no voy más. Fui el primer día y durante 14 años no me fui nunca más del taller.
¡Qué
Y
maravilla!
empecé a desarrollarme en las artes plásticas. Yo tengo un trabajo de mucho tiempo, he estudiado mucho, estudio todavía, bueno, las artes plásticas es otro lenguaje para mí y he expuesto también bastante y tengo mi taller. Y bueno, me desarrollo y me ha ayudado mucho a mi pensamiento como artista y me ha ayudado mucho a mi pensamiento como actor y a mi desarrollo para conmigo mismo. Así que es una ocupación, no es una ocupación, es una ocupación seria para mí. Y bueno, eso hago.
Algunas de tus obras se puede ver en el atelier de Javier, porque sé que lo construiste vos para la película.
Todas,
¿Tenés?
todas, todas las obras que yo cuando decidimos con Camila Mancilla, que es mi compañera dramaturga, que Javier sea pintor, después surgió, bueno, ¿y qué pinta Javier? Y también hubiera podido existir la posibilidad de buscar alguna imagen o algún pintor o algo, pero yo dije, no, no. Yo voy a construir la obra de Javier. Y me puse a construir una obra que no es la obra que yo estaba haciendo, sino una obra que empecé a imaginar que podría ser la
Nueva.
obra de Javier. Y produje todo el taller, todo, todo, toda. Estuve 4 meses y medio trabajando día y noche produciendo más, porque no es que se veía una obra de Javier, se ve el taller de
Claro,
Javier y
por eso.
toda la obra de Javier. Así que produje todo eso y hoy debo decirte que esa obra también es mía y que la considero lenguaje mío y así que se la voy a robar a Javier y voy a hacer plagio. A mí mismo.
Para vos misma, pero bueno, es J y J, Julio y Javier, así que
JJ, JJ, sí.
estamos bien, estamos en familia, digamos.
Sí.
Julio, yo te quiero agradecer
No, por favor.
esta nota y invita a los oyentes y a la teleaudiencia, porque esto también se ve, a
Sí.
que vayan este sábado a Las Tengo. ¿Por qué tienen
Sí,
que ir?
bueno, nadie tiene que ir. A mí me gustaría mucho que vengan, porque además creo que lo que se está cocinando y lo que se va a servir en el plato está bueno. Entonces, ¿quién hace empanadas de las cuales se siente orgulloso y no les gusta ofrecerlas? Así que como si fuese un hacedor de empanadas, buenas empanadas, invito a las espectadoras, espectadores, a los niños, niñas que les gusta que le cuenten cuentos, a que se acerquen el 8 de julio a las 10, 20
20
horas en el
horas.
Ashtengo, 20 horas voy a estar haciendo la última función de Yo soy mi propia mujer, hasta por lo menos dentro de 10 años. Vamos a ver.
Bueno, te vamos a seguir esperando. Nosotros llevamos el vino para las empanadas, si querés.
Pero con mucho gusto, pero que sea mucho.
Obvio, claro que sí. Julio
Gracias.
Chávez, muchísimas gracias.
No, es un honor y gracias. Chao,
Un
que estés muy
abrazo
bien.
enorme. Igualmente para vos,
Gracias.
quédate, por favor, no te vayas, que vamos a seguir en el programa.